Y allí está ese hombre que ustedes ven allí. Se llama Stephen Hawking. No sé si está bien pronunciado, hay gente allá que sabe inglés, estará viendo, pero bueno, más o menos parecido. Él escribió este libro, Historia del Tiempo, y otros más, por supuesto. Y él es el creador de la teoría del Big Bang, la gran explosión. Esa teoría del Big Bang la toma para sí, la teoría de la evolución, para darle formato a sus inicios, porque la teoría de la evolución con Darwin, que es del 1850, no tiene un inicio de este tipo, no tiene un inicio de la materia inanimada que yo conozca. Entonces toma lo que es la parte de, para hablar de la parte inanimada, toma lo de este hombre. Y él habla del Big Bang, la gran explosión. A ver, ¿podemos ver la foto? Dice así Stephen Hawking. Se me fue la hojita. Al principio no había galaxias, ni estrellas, ni planetas, ni personas, ni civilizaciones. En un principio no existía nada, el cero absoluto, dice este hombre. Pero ocurre una gran explosión donde interviene una fuente de poder ilimitada, el Big Bang. Una gran explosión de un punto infinitamente pequeño donde una fuente de energía ilimitada, energía, una fuente de energía infinita, una fuente de energía que si nosotros nos asomáramos a vislumbrar el tamaño y el poder de esa energía, nos daría vértigo. Algo que no se puede mensurar. Esa fuente de energía, de poder, interviene en el principio, en el Big Bang. A ver, poné las otras. Eso dice Stephen Hawking. Dame dos más, a ver. Son distintas formas de cómo se imagina que fue el Big Bang. No, esa déjalo para él. Entonces, dice así, es la más grande transformación de materia y energía que hemos tenido los seres humanos el privilegio de vislumbrar. La más grande transformación. ¿Saben lo que es materia? Es lo que se puede tocar, es la materia. ¿Esta materia se puede transformar en energía? ¿Qué tipo de energía? Póngale un fósforo. Energía calórica, se puede transformar. La materia se puede transformar en energía. Ahora la ciencia dice, con la famosa fórmula de Einstein, que yo no estoy dando vuelta por ahí, que la energía se puede transformar en materia. La energía, ustedes, la energía no la vemos acá, pero meten el dedo acá en el enchufe. ¿Y qué pasa? Está la energía eléctrica. No la vemos, pero es poder. Entonces dice que la energía se puede transformar en materia, dice Stephen Hawking y Einstein. Entonces, él se pregunta, ¿de dónde salió esa fuente de energía? Y hace unos análisis, que yo no entiendo bien, de partículas y antipartículas, pero que él tampoco está muy convencido. Y este señor, Stephen Hawking, dice en su libro, después hace un punto suspensivo, y entre signos de pregunta, ¿Dios? ¿Será Dios? El Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. El 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La evolución no tiene una respuesta. Yo entiendo que a esa fuente misteriosa de poder ilimitada hay que ponerle un nombre. Y ese nombre es Dios. Ahora, tenemos toda la materia. Yo creo que el Big Bang, humildemente, creo que el Big Bang es verdad, creo, porque está comprobado de que las galaxias se están alejando unas de la otra. Hay varias, esa es una de las pruebas, y hay otras más de un inicio, de un punto. Pero lo que nosotros tenemos en diferencia con esta, con lo que dice la evolución, es que esa fuente de energía fue Dios. Tenemos toda la materia, todas las galaxias. A ver, las fotos de las galaxias que siguen. Inmensurable. No hay palabra para explicar, ni siquiera los científicos pueden explicar lo que son las galaxias. Nosotros pertenecemos, el sistema solar pertenece a la galaxia de la Vía Láctea. ¿Qué es? La galaxia de la Vía Láctea, el sistema solar es un puntito dentro de la galaxia, los 9 planetas con el Sol. Pero a su vez esa galaxia pertenece a un cúmulo de galaxias, que sería una uva. Pero a su vez esa uva pertenece a un supercúmulo, que sería un racimo. Pero a su vez ese racimo pertenece a otro más, que sería toda una vid. No hay cómo explicarlo. Es impresionante lo que es, inmensurable lo que es la materia, la creación, el universo, todo. No hay cómo explicarlo. Es una cosa que uno no deja de emocionarse. Y es algo sublime cuando uno trata de explicarlo. Es algo tremendo. Ahora tenemos la materia inanimada. ¿Cómo se forma la vida? ¿Cómo se forma la vida? ¿Es verdad que puede surgir así la vida por efecto de los rayos cósmicos? Este hombre, que se llama Alfred Hoyle, creo que fue un precandidato a Nobel, un monstruo, una eminencia, un inglés de Cambridge, me parece que es. Tiene galardones de los que ustedes le busquen. Él dice lo siguiente. Nosotros tenemos, a ver, pásales otra foto, miren lo que son esas fotos de las galaxias. Eso es lo que se ve en el cielo, miren. Seguí, Santi, a ver. Bueno, ese es un muy esquemático dibujo de una célula, que es el organismo vivo más pequeño. De esas nosotros tenemos 100.000 millones, nuestro organismo, de células. Pero saben que esa célula, ella sola, es como una pequeña ciudad fortificada. Tiene una muralla al exterior que la cuida de toda invasión, que controla todo lo que entra y todo lo que sale. Tiene plantas productoras de energía, que producen la energía que da a alimentar a todo el sistema vivo. Tiene otras plantas que producen la comida, que son como fábricas, que también se transportan de un lugar a otro. Esa célula tiene en su interior patrullas, policías que andan custodiando todo lo que se mueve por allí para romper y destruir lo que no es propio del organismo. Y tiene el centro, que es el núcleo, que allí está toda la información de la genética, el ADN de la persona, toda la información para que pueda reproducirse. ¿Saben que la célula la comparamos con una ciudad? ¿Qué es lo más simple de una ciudad que construye un edificio? Un ladrillo. Un ladrillo. ¿Saben que hay una sustancia que se llaman aminoácidos, que son los bloques de construcción de todos los grandes edificios de la célula? Esos aminoácidos, este hombre dice, ¿cuál es la posibilidad de que se puedan generar por casualidad, por el azar, sin ninguna intervención de un ser inteligente? Vamos a hablar de probabilidades. Si yo tiro esta moneda, ¿qué probabilidad tengo de que salga cara? 50%, no está mal. Si tiro un dado, ¿qué posibilidad tengo de que salga el número 6?
Una sexta parte.
Ahora, si yo tengo un avión Boeing 747 desarmado en una chacarita y pasa un ciclón y se va el ciclón, ¿qué posibilidad tengo de que ese avión, que estaba todo desarmado tornillo por tornillo, se arme en un avión entero y quede listo para volar? Ninguna. Dicen que es despreciable, es un cero seguido de no sé cuánto. Esa es la posibilidad de que un solo bloque de aminoácidos, de que la cadena de aminoácidos se pueda producir por casualidad. Es imposible. Pero más imposible aún es producir la membrana que la cubre la célula. Más imposible aún es construir el núcleo, donde dice que es una biblioteca nuestro núcleo de la célula. Más difícil aún es construir el cuerpo humano, el lenguaje. Sinceramente los evolucionistas no saben Cuando una persona está hablando, 100 músculos se están moviendo a la vez. Del pecho, de la boca, de la arenque, no sé de cuántos otros lugares más. 100 músculos. El cerebro humano, el ojo, dice que tiene 10 millones de cálculos por segundo en su movimiento, su visión. Sigamos adelante. A ver qué tenemos la próxima. El sistema inmunológico. Es muy gracioso, pero es muy explicativo. Maravilloso. Esa es una espina que entra al ser humano, que se clava. Esas de negritos que son, que bajan allí, ¿saben qué son? Serían como seres microscópicos que van a atacar al organismo humano. Nosotros no tenemos ni idea de lo que pasa, de lo que... El otro día se comentaba cuánto germen había en el barrio. 2.000 por centímetro cuadrado. No tenemos idea de lo que tocamos, lo que no tocamos y lo que no vemos. Dice así, cuando una espina se clava en la piel, inmediatamente unos glóbulos blancos denominados leucocitos van y atacan a las bacterias, a los gérmenes, a esos microscopios, esos microbios. Pero mientras tanto, ellos van atacando. Lo que algunos mueren en la lucha, en la batalla, y se convierten en pus, que son los que van a ayudar a que esa espina sea expulsada hacia afuera. Pero en ese momento también dan alarma y empiezan a llegar otros glóbulos blancos que se llaman los macrófagos, que son como la artillería pesada. Ellos se van acercando lentamente y empiezan a atacar a los enemigos negros, le van ayudando, intervienen en la batalla y los descuartizan. Cuando los descuartizan, parte de los enemigos los mandan a un centro de laboratorio para que sean analizados. Ese centro de laboratorio los analiza y fabrica una granada especial que es traída rápidamente y se bombardea, de una manera de decirlo, por decirlo así, se bombardea a los enemigos con esa granada especial para terminar de destruirlos. Eso es lo que hace el sistema inmunológico. ¿Es posible que sea una casualidad? A ver las otras dos fotitos. Una vez terminada la batalla, se extrae a través del pus, se extrae la espinita y parte del organismo cubre todo el tejido muerto y destruido. Maravilloso. Maravilloso. Ah, claro que sí, es maravilloso. Hermanos, detrás de todo diseño hay un diseñador y hay una intención de diseño. Cuando usted estudia un auto, puede ver si es una persona formal el que lo diseñó, si es un loco soñador. Hay un diseñador detrás. A ver las próximas. Miren ese helicóptero. Miren la forma. Hay allí mucho estudio. Vamos con el próximo. Hay mucho estudio, tiene que sostenerse, el piloto tiene que poder manejarlo, que tener versatilidad, tiene que volar, tiene que tener seguridad. ¿Saben de dónde lo tomaron el helicóptero? ¿Cuál es el modelo para fabricar un helicóptero? Es el bichito, la Libélula. Si para hacer un helicóptero se necesitaron ingenieros, años de trabajo, se necesitaron planos, ¿cuánto más para este animal que es mucho más perfecto que el hijo y que tiene vida? Es imposible que eso haya sido de la nada. Un helicóptero no se forma de la nada. Una libélula tampoco. Es mucho más perfecto. Hay un señor que se llama Leconte Dunoy, un afamado científico francés, que después voy a dar algo más. Pero él dice lo siguiente, es un descollante científico. Y él dice lo siguiente: el hecho de que Dios no pueda analizarse dentro de la ciencia no significa que no exista. La ciencia puede analizar, el próximo por favor. La ciencia puede analizar la química de la pintura de las instigadoras de Millet, pero no puede analizar el sentimiento que me produce a mí cuando yo veo el cuadro que en realidad es la esencia del cuadro, no lo químico de la pintura. El hecho de que no lo podamos encuadrar dentro de una razón o dentro de algo científico, razonable, no significa que ese sentimiento no exista. ¿Se dan cuenta? No se puede ignorar algo porque no sea racional. Vamos al punto número 2. Y son, ¿cuál es el punto número 1? El origen del hombre, muy bien. El punto número 2 se llama las características del hombre. Vamos a ver algunos rasgos y cualidades que lo caracterizan al ser humano. En Génesis 1, versículo 26-27 dice así: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto dice Dios cuando crea al hombre. No tiene que ver con su aspecto físico, porque Dios es el espíritu, no tiene que ver con su inteligencia, sino tiene que ver con su disposición moral. Lo que tiene el hombre en su corazón acerca de la justicia, acerca del amor al prójimo, acerca del conocimiento de Dios, acerca de la necesidad de acercarse a Dios, acerca del bien. Todo esto tiene que ver con el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Hay un poeta más fuerte que hablando de... Hay una poesía que habla de seres muy viles, personas muy viles, pero él dice, hablando cerca de ellos, dice: no existe el vacío absoluto donde Dios derramó su palabra. Hay un juez escondido en sus pechos que jamás prevarica y calla. Hermano, aún las personas más ruines tienen en su vida el vestigio de la imagen y de la semejanza de Dios que el pecado ha intentado borrar. El hombre es un ser moral que no está obligado a obedecer sus instintos animales, perdón, sino que posee libre albedrío y conciencia. Esta es una de las características del hombre, imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene también identidad propia. El subpunto número 1 es tiene imagen y semejanza de Dios. El que vemos ahora es identidad propia. Dice en 1 Corintios 15:45: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad está en el alma. Alma viviente, no en el cuerpo. Nuestro intelecto es lo que pensamos. Nuestras emociones, lo que sentimos. Y nuestra voluntad son nuestras decisiones, lo que hacemos. No está en este cuerpo, sino que está en el alma. El cuerpo es una vaina del alma. El alma nos hace únicos. Y el cuerpo también nos hace únicos. Somos especiales. Somos únicos. Saben que el hombre tiende a masificar. Vayan a ver esos barrios, esos monobloques, hace el gobierno, donde la gente se apila como se apilan los tornillos en la ferretería, donde le quitan identidad a las personas, donde terminan perdiendo sus sueños, sus aspiraciones, sus anhelos. Pero Dios nos hace únicos a nosotros. Yo traje en esta noche, a ver, Santi, el proceso de la formación de un niño, para que ustedes vean lo impresionante que es esto, que quizá muchos lo conozcan. Vamos con la que sigue. Ese es el instante cero del momento de procreación. Allí salen 500 millones de espermatozoides en busca del óvulo. Algunas mujeres de la iglesia dicen, porque la mujer tiene un solo óvulo, que lo que ellas necesitan uno, nosotros los varones necesitamos 500 millones. Pero esos son comentarios de los cuales no tenemos que hacer caso. Allí va, entonces, los espermatozoides en busca, no le quiero mirar ese perdón, en busca del óvulo, que es el elemento que va a proveer la mujer para la fertilización, la segunda, la que sigue. Allí viene el óvulo, ese amarillito que está rodeado de unas células protectoras, va bajando por la trompa al encuentro de los espermatozoides. ¿Ustedes lo alcanzan a ver allí?
Sí.
Bien, la que sigue. Eso es todo al comienzo. Allí, ¿saben qué son esos latiguitos así? Son los espermatozoides que están rodeando al óvulo. Eso en dos, eso es a las 2 horas del inicio del intento de engendro de niño. Estos que están aquí son células que están protegiendo al óvulo. Allí empieza la lucha de los espermatozoides, porque al hombre nunca le es fácil todo. En cuanto a la procreación, no le es fácil nada. Sigue el próximo paso. A ver la próxima. ¿Saben que dice que se redobla la lucha, que el espermatozoide lucha, libera sustancias para poder eliminar la sustancia que el óvulo le pone en contrapartida para que no llegue? Y comienza un proceso de como el efecto de un taladro, y emite 20.000 latigazos hasta que uno de ellos logra penetrar en el óvulo. Inmediatamente, lo que es la grandeza de Dios, se cambia la composición química de la membrana del óvulo y no puede entrar ningún otro espermatozoide. O sea, lo hace sufrir, pero lo deja entrar. Allí está, vamos a lo siguiente. Allí está el óvulo. Allí está el óvulo, ya está, perdón, ese no es el óvulo, ese ya es mi huevo. Ya está formado. Allí ya está, se produce un intercambio de cromosomas. Son 23 cromosomas de parte del hombre, creo, y 23 de parte de la mujer. Y toda la genética del hombre, toda la genética de ese nuevo niño, suma la genética de su madre y la genética de su padre. Y todo está ya allí escrito, el color de ojos, el color de piel, la factibilidad de tener ciertas enfermedades o no, el temperamento del carácter, todo está allí a las 3, a las 20 horas de que está formado, o antes, yo creo que antes ya, se encuentra formado el ser humano. Empieza una... ¿Lo ven allí? El huevo se empieza a dividir, las células se empiezan a reproducir, y ya... Al poquito tiempo eso ya es del tamaño de una mora. Lo próximo que hace, a ver la que sigue, se fija a la pared del útero. El huevo o la... ya no es el huevo, ya ¿cómo se diría? A ver que me ayude un médico. Ya. El embrión. Se fija a la pared del útero y va teniendo esa forma. Allí arriba estará el cerebro y aquí abajo la columna vertebral. Seguimos con la próxima. Ese niño tiene 56 días de vida y ya tiene todas las características de una persona, de un ser humano. Al poco tiempo empieza a chuparse el dedo también. De algunos no hay forma de hacérselo larga. Tiene todos los órganos, ya todos los órganos están en su lugar a los 56 días de vida. Y la placenta lo cuida de todo ataque de virus y bacterias. El niño vive, escucha absolutamente todo dentro del vientre materno. El hombre masifica, pero Dios nos hace individuales. Dios nos hace estimable a nosotros mismos. Nos hace estimable delante de las personas y nos dice, vos sos importante para mí, por eso sos único. Otro subpunto de las características del hombre es varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Los definió con un sexo y les dio características y emociones distintas. Les preparó un lugar hermoso en el Edén para que vivieran. Ningún paraíso que hoy vemos sobre la tierra se puede comparar a lo que era el Edén. Lo más hermoso, lo más bello estaba en ese lugar. Y aquí se relata un versículo que creo que podría ser el compendio, se puede formar un compendio sobre la familia y el matrimonio de este versículo. Y dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Déjenme tomar. Dice, se unirá el hombre, perdón, dejará el hombre a su padre y a su madre. Yo había puesto, si usted quiere matar a su hijo, pero después si usted, lo cambié, si nosotros. Si nosotros queremos matar a nuestros hijos, matar sus sueños, matar sus aspiraciones, las aspiraciones de su familia, matar todo eso que bulle en su ser, todo lo bueno, todo el deseo de ser y de hacer. Si nosotros, yo lo digo nosotros porque tengo tres hijos, lo queremos matar, tenemos que darle el garaje de nuestra casa para que se vaya a vivir con su familia, con el forme de su ser. Khalil Gibran dice, en un libro, un gran poeta dice así: nuestros hijos no son hijos nuestros, son hijos de la vida. Podéis darle vuestro amor, pero no vuestros pensamientos. Vosotros sois el arco y ellos son la flecha, y Dios es el arquero. Él es el arquero que va a fijar el blanco y va a tensar el arco para que esa flecha sea dirigida al objetivo que tiene. Dejaos doblegar por el arquero, porque así como el arquero ama la flecha, ama también al arco. Hermanos queridos, nuestros hijos no son nuestras mascotas. No tienen que cumplir nuestros sueños. Ellos tienen sus propios sueños y Dios tiene trazados planes para ellos. Abrámosle las puertas. Si queremos ayudarle, comprémosle un terreno o ayudémosle con un terreno. No le demos todo servido tampoco porque eso no le va a ayudar. Que sepan lo que cuesta comprar una bolsita de porno. Pero que vayan, que crezcan, que sean libres. Háganle la puerta de la jaula. Que salgan para que sean libres, que luchen la vida. Que les toque luchar como les costó a ustedes y puedan desarrollarse ellos. Que el nietito suyo tenga un patio donde pueda correr sin que nadie le esté gritando dejar de hacer ruido. Que sea su propio patio. El segundo punto, después me agarro una resaca. El segundo punto dice así: se unirá a su mujer. Está hablando del matrimonio, de la familia, la gran institución que Dios ha creado sobre la tierra. Es la familia una poderosa fortaleza, la más grande que puede proteger a sus miembros si está bien constituida. Puede ser completa, puede ser incompleta, pero si está bien constituida, si cada uno cumple el rol que le corresponde, es una poderosa fortaleza. Reyes de la tierra hubieran dado su trono por tener un padre que los escuchara 5 minutos por día. Millonarios darían su fortuna por conocer a su madre, por tener una madre que les hubiera cobijado, que les hubiera consolado en su niñez, que no los hubiera abandonado. La familia
es lo más grande que Dios ha puesto sobre esta tierra para las personas. ¿Cómo será de importante que a la iglesia la hace como una familia? Cristo es el esposo y nosotros, o la iglesia, es la esposa. Es impresionante. Nosotros no tenemos idea del valor de la familia. No le dejemos auto, no le dejemos casa, no le dejemos, no sé, grandes estudios, pero démosle una familia donde el niño crezca sanamente, donde se siente a comer la familia unida, donde el padre cumpla su rol, donde la madre también lo cumple y los hijos estén protegidos. Esa es la mejor herencia que le podemos dar a él, junto con la palabra de Dios. Y serán una sola carne. Yo creo que esto tiene mucho significado, este verso, esta frase, pero me voy a inclinar a una sola. Suponiendo que la familia lo comparemos a una nave que va en el mar, esa nave no puede tener dos timones. Tiene que haber un consenso en la familia. Tienen que haber ideas claras entre el esposo y la esposa, ideas consensuadas, objetivos en común. No puede ser que el esposo tornee para este lado todo el timón, para este lado, y la esposa de allá le haga. Porque ¿a dónde va ese barco? Pues primero, ese barco desconcierta a los marineros. ¿Qué va a ser de los hijos cuando el esposo hace así y la mamá hace para el otro lado? ¿Qué pueden pensar? ¿Qué confusión tienen esos niños? Tenemos que consensuar, porque eso va directo a los arrecifes, a las piedras donde va a chocar y se van a afagar. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Tengamos un consenso los padres y avancemos juntos con la familia. Vimos el origen del hombre, las características del hombre, y ahora vamos a ver la corrupción del hombre. ¿Saben que hay algo hermoso? Pero que yo le agradezco a Dios todos los días, que me gusta tanto, tanto, que fue una cosa tan sabia que él hizo, tan hermosa, tan bella, es la capacidad que nos dio de elegir. La capacidad de escoger. De escoger una compañera para vivir, de escoger un amigo, de escoger otras cosas que no son tan importantes también. Pero nos dio esa capacidad de poder elegir. ¿Cómo le gusta que su hijo se acerque a usted? ¿Porque usted tiene el látigo en su mano o porque lo quiere y le da un beso? Porque escoge por propia voluntad. Quererlo a usted. A mí me gusta cuando mi hijo viene por su propia cuenta a verme. No que yo tenga que estar con el látigo poniéndolo para que venga en mi casa. Y yo creo que Dios hizo lo mismo. O le gusta a Dios lo mismo de parte de él. ¿Saben? Hay una frase que me encanta. A mí todo me gusta y todo me encanta y todo me apasiona. Dice, si amas a alguien, déjalo libre. Si vuelve, es tuyo. No tuyo en la propiedad que lo vas a tener en un cajón guardado, sino como compañero, como amigo. Y yo creo que Dios, me imagino, a lo mejor estoy errando, pero me tomo el atrevimiento. Eso que hizo Dios, nos dejó libres a nosotros. La libertad de poder escogerlo a él o no. La libertad de poder amarlo y de estar con él. Él sabía que corría un riesgo cuando nos hizo de esa forma, porque nos podía haber programado como robot, como autómatas. Pero ¿qué sentido hubiera tenido eso? Hubiera sido horrible para él. Él nos dio la libertad y corrió el riesgo. Y en ese riesgo pasó lo que pasó, que el hombre le desobedeció. Tenía todo en el huerto, pero él eligió otro camino, comer del fruto que tenía prohibido, que Dios le había dicho era lo único. No podés comer de esto, pero él eligió y comió de ese fruto. Y eso lo separó al hombre de Dios. Y
Y a pasar el tiempo, más lejos lo llevó Dios y más en tinieblas lo llevó a vivir. Eso que se produjo tiene un nombre y se llama pecado. Pecado en una sociedad como la de hoy es una palabra que produce risa. En una sociedad tinelizada como la que vivimos, es una palabra que a veces te da vergüenza decirla. Porque no existe, porque ya no hay absoluto, porque todo vale, porque todo es una jarana y una risa. Y si podemos, aprovechar. Pero el pecado existe. Si nosotros los queremos ver, podemos ir a un hospital donde hay un joven que está apuñalado, debatiéndose entre la vida y la muerte, por un absurdo que no entendemos. Si lo queremos ver, podemos ir a una cárcel donde vidas que podrían haber sido preciosas se consumen, se apagan por el fruto del pecado. Podemos prender la televisión y ver también todas las consecuencias que el pecado ha traído sobre las personas. El pecado hace al hombre alejarse de Dios y produce un rechazo hacia Dios. Escuchen bien esto. Esta es la causa por la que los hombres se empeñan en la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, aunque dice tener una base científica, el origen es más profundo. El origen es sacar a Dios del medio. Es alejarse de Dios. ¿Saben que este hombre que le nombré recién, LeConte Dunois, escribió este libro que se llama Destino Humano? Les voy a decir los títulos que este señor tiene. Licenciado en Leyes, licenciado en Filosofía, licenciado en Ciencias, doctor en Filosofía y doctor en Ciencias. Estudió con María Curie, 2 premios Nobel, y estudió con Sir William Ramsay, uno de los arqueólogos más grandes y prestigiosos de toda la historia. Un científico de pie a cabeza, un hombre acabado en ciencia de lo más grande. Miren lo que él dice, este hombre. La evolución pretende destruir las doctrinas que hasta ahora dieron significado a la vida del hombre, que le enseñaban un objeto trascendental por alcanzar la comunión con Dios. Al negar la evolución, que el hombre tenga libre albedrío y responsabilidad, considerando al individuo como una mera unidad psicoquímica que apenas difiere de los animales, trae consigo la muerte inevitable del hombre moral y la supresión de todo lo espiritual. Eso es lo que hace la teoría de la evolución. Dar a los niños un barniz intelectual, continúa diciendo, sin educarlos en los valores básicos, en la base, en lo moral, sin educarlos en lo moral, es como darle un barniz de conocimientos y construir un gran edificio sobre la arena. Cuanto más alta sea el edificio o la torre, más ruido hará cuando se caiga, por no tener las bases morales. Lo está diciendo un científico de lo más grande. Y termina con lo siguiente. Algunos científicos que no han dejado mucho rastro en la historia de la ciencia tildan como mentes inferiores a los creyentes en Dios. Pero esto no es verdad. Esto es un absurdo. La mayoría de los hombres que han elaborado la ciencia y la filosofía eran creyentes en Dios. Decir esto es decir que Newton, Faraday, Maxwell, Ampère, Pasteur y podríamos incluir aquí a Einstein eran inferiores a ellos. Es un absurdo. Y le pido a Pablo, si se puede ir acercando, termino con las palabras que dijo un intelectual considerado como uno de los 7 intelectuales más grandes de nuestro tiempo, contemporáneo. Lo dijo en Ratisbona, en Alemania, delante de 250.000 personas, y realmente me admiro el valor. Son las mejores palabras que encuentro para cerrar esta clase. He leído de hace muchos años que leo. Se llevó en sí el escarnio y la burla de todo el mundo, pero él lo dijo. Su nombre es Ratzinger, que es Benedicto XVI, el papa que antecedió a Francis. Y él dijo lo siguiente. una parte de los científicos se empeña en demostrar que Dios es inútil para el hombre. Desde el iluminismo, al menos una parte de la ciencia se empeña con tenacidad en buscar una explicación del mundo en la que Dios sea algo superfluo. Así sería algo inútil para nuestra vida. Pero cada vez que parece que lo lograron, la realidad se muestra evidente. Sin Dios, las cuentas no cierran. Ni para el hombre, ni para el mundo, ni para el universo. Y termina diciendo, para el origen existen solo dos respuestas. O la razón creadora, que es el espíritu que hace todo y fomenta el desarrollo, o la irracionalidad, que sin razón alguna produce un cosmos ordenado de manera matemática. Esta última sería solo el resultado casual de la evolución. En el fondo, una irracionalidad. Pero los cristianos creen que el origen está en Dios y la razón, no en la irracionalidad. Queridos amigos y hermanos, me despido con la frase, sin Dios las cuentas no cierran. Pablo, el hombre está apartado de Dios en su estado natural, pero hay una palabra que él ha dado y que suena como una música a nuestro oído, y es la palabra perdón. Bienaventurado el hombre a quien Jehová perdona, al que Dios no atribuye pecado. Y ahora Pablo, mientras él da dos palabras finales y nos explica un poquito más de esto, va a orar con nosotros también.
Amén. Señor, le siga bendiciendo, y es cierto, sin Dios las cuentas no cierran. Cuando viene Dios, todo se acomoda. Y escuchaba atentamente la exposición de Fabián, allí, como siempre, magistral, y rescatada. Más allá de las discusiones que podamos tener siguiendo una línea, un razonamiento, hay una realidad. Ya existimos. Estamos aquí. Ya fuimos creados. Más allá de que sea como dicen los evolucionistas o como creemos nosotros basados en la palabra. También es una realidad, como decía Fabián, que no hace falta ir muy lejos para ver lo que le acontece a la humanidad en conjunto. Un hospital, una cárcel, no vayamos tan lejos. Vengamos un ratito antes y quizás pasa alguien y va a venir a pedir allí oración. O va a venir a pedir un consejo. Esa es la realidad, es ineludible. Y también rescato que somos únicos. Por eso Dios nos viene a buscar individualmente. Por eso hay una decisión individual. Hay un momento en que cada ser humano tiene que tomar conciencia de que hay algo más. Y ese algo más es Dios, su Creador, al cual también la palabra dice que un día daremos cuenta. Pero lo más importante es el amor de Dios. La Biblia nos cronica también, como decía Fabián, que Dios nos amó tanto que nos dio la capacidad de decidir. ¿Sí? Nos vino con un fusil, como por ahí, o un camión, como hacen y cargan gente para que vaya a votar a uno o a otro. O con un fusil a matar y a exterminar todo un pueblo, como ocurre y usted puede leer, y ocurrió y seguirá ocurriendo hasta que venga el Señor. Sino que las armas de Dios son armas de amor. La Biblia dice que en el primer Adán entró la muerte, el pecado. Dios no sabía, claro que lo sabía. Pero nos decía Fabián que Él nos dio en su amor esa capacidad de decidir. Y dice la Biblia que en ese Adán primero entró el pecado, la muerte. Pero tanto amor hay de parte de Dios que también dice Juan 3:16 que de tal manera nos ama Dios que entregó a lo más preciado, a su Hijo Jesús, su único Hijo, el amado, para que todo el que en Él crea
no se pierda, sino que tenga vida eterna.